Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa. Hoy tenemos el privilegio de conversar con un escritor que logró lo que muy pocos: cambiar para siempre el curso de la literatura con apenas dos libros. Juan Nepomuceno, Carlos Pérez, Rulfo Vizcaíno, nació en 1917 en Apulco, Jalisco, en un México convulsionado por la Revolución. Huérfano desde muy joven, creció entre la desolación del campo mexicano y los ecos de una violencia que marcaría su obra para siempre.
Gracias por recibirme, aunque confieso que nunca me sentí cómodo hablando de mí mismo. Siempre preferí que hablaran mis personajes, esos muertos que murmuran desde la tierra. Tiene usted razón en mencionar la orfandad. Perdí a mi padre cuando tenía 6 años, asesinado, y a mi madre poco después. Eso te marca de una manera que no puedes explicar con palabras. Solo puedes intentar escribirlo.
Esa infancia en el orfanatorio de Guadalajara, ¿cómo moldeó su visión del mundo? Sus personajes parecen cargar siempre con un peso enorme, una soledad que viene de muy adentro. ¿Era esa la soledad que usted conoció de niño?
El orfanatorio era un lugar frío, no solo por el clima, sino por la ausencia de todo afecto. Ahí aprendí que la soledad no es estar solo, sino saber que nadie vendrá por ti. Mis personajes cargan con eso porque yo lo cargué primero. Cuando escribí sobre Susana San Juan delirando en su cama, o sobre los campesinos de Lubina esperando una ayuda que nunca llega, estaba escribiendo sobre esa espera inútil que conocí muy bien.
Usted trabajó durante años en la Secretaría de Gobernación y luego en el Instituto Nacional Indigenista. Viajó por todo México, conoció comunidades remotas, escuchó historias. ¿Cuánto de ese trabajo se filtró en su literatura?
Todo, absolutamente todo. Yo no inventé nada, solo escuché. En mis viajes por la sierra, conocí pueblos que parecían abandonados por Dios y por el gobierno. Vi campesinos que hablaban con sus muertos como si estuvieran vivos, porque para ellos lo estaban. Esas voces, esos silencios, esas tierras resecas donde no crece nada, todo eso está en mis cuentos. La literatura no se inventa. Se recoge del suelo como se recogen los huesos.
En 1953, publicó El Llano en Llamas, una colección de cuentos que revelaba un México rural devastado por la revolución y el abandono. Cuentos como Nos han dado la tierra o Es que somos muy pobres mostraban una realidad brutal. ¿Cómo fue recibido ese libro en su momento?
Al principio, con bastante indiferencia. México estaba ocupado en modernizarse, en construir carreteras y fábricas, y yo venía a hablar de campesinos muertos de hambre y de tierras que no servían para nada. No era lo que querían escuchar. Pero los cuentos encontraron su camino poco a poco, como el agua que se filtra entre las piedras. La gente empezó a reconocer en ellos algo verdadero, algo que habían visto pero que nadie se atrevía a nombrar.
Dígale. Y no oyes ladrar a los perros, son dos de los cuentos más conmovedores que he leído. Ese padre cargando a su hijo herido por la montaña, buscando un pueblo que no aparece. ¿De dónde salió esa imagen tan poderosa?
De la realidad, como todo lo demás. En los caminos de Jalisco vi muchas veces a hombres cargando a sus enfermos porque no había médicos ni hospitales. La imagen del padre y el hijo me perseguía desde hacía años. Lo que me interesaba no era solo el sufrimiento físico, sino esa relación rota entre ellos, ese amor que ya no puede expresarse con palabras, solo con el peso del cuerpo. El hijo ha sido un criminal, el padre lo sabe, pero aún así lo carga. Eso es México, eso somos todos, cargando con nuestros muertos aunque nos hayan traicionado.
Y entonces llegó 1955, el año de Pedro Páramo. Una novela que desconcertó a muchos lectores porque rompía con todas las convenciones narrativas. Los muertos hablan, el tiempo se fragmenta, las voces se superponen. ¿Cómo concibió usted esa estructura tan revolucionaria?
No fue planeado, se lo aseguro. Yo empecé escribiendo de manera tradicional, pero la historia no funcionaba así. Los personajes estaban muertos. ¿Cómo iban a hablar en orden cronológico? Los muertos no recuerdan las cosas como los vivos. Sus memorias están rotas, mezcladas, como sueños que se interrumpen. Tuve que romper la novela en pedazos y volver a armarla siguiendo la lógica de los muertos, no la de los vivos. Tardé años en encontrar la forma correcta.
Juan Preciado llega a Comala buscando a su padre, Pedro Páramo, y se encuentra con un pueblo fantasma donde todos están muertos. Esa búsqueda del padre, ¿tenía algo de autobiográfico?
Inevitablemente. Yo también busqué a mi padre toda la vida, aunque sabía que estaba muerto. Lo busqué en los caminos de Jalisco, en las historias que contaban los viejos, en los silencios de mi familia. Pedro Páramo es todos los padres ausentes de México, todos los caciques que destruyeron pueblos enteros por amor o por venganza. Y Juan Preciado, somos todos los hijos que llegamos demasiado tarde, cuando ya solo quedan los ecos.
El personaje de Susana San Juan es extraordinario. Esa mujer que enloquece de amor, que delira con el mar en medio del desierto. Pedro Páramo la ama con una obsesión que destruye todo a su alrededor. ¿Quién era Susana San Juan para usted?
Susana es el único personaje que escapa de Comala, aunque sea a través de la locura. Mientras todos los demás están atrapados en el rencor y la culpa, ella se refugia en sus recuerdos del mar, en el amor que tuvo con Florencio. Es la única que conoce la felicidad, aunque sea una felicidad delirante. Pedro Páramo puede comprar todo, puede destruir todo, pero no puede alcanzarla. Susana está más allá de su poder, y eso lo enloquece. Yo quise que hubiera al menos un personaje que se salvara del infierno de Comala, aunque fuera huyendo hacia adentro de sí misma.
Cuando Pedro Páramo se publicó, las primeras reacciones fueron de desconcierto. Incluso algunos críticos importantes no supieron qué hacer con la novela. ¿Cómo vivió usted ese recibimiento inicial?
Con tristeza, no voy a negarlo. Yo había puesto todo en ese libro. Años de trabajo, y de pronto me decían que era confuso, que no se entendía nada. Un amigo me devolvió el ejemplar que le había regalado, diciendo que no había podido pasar de las primeras páginas, pero también hubo quienes entendieron desde el principio, como Ali Chumacero, que editó el libro, o como Mariana Frenk, que lo tradujo al alemán. Con el tiempo, los lectores fueron encontrando el camino hacia Comala.
Gabriel García Márquez dijo que se sabía Pedro Páramo de memoria y que fue la novela que le mostró el camino hacia 100 años de soledad. Jorge Luis Borges la consideraba una de las mejores novelas en español. ¿Cómo recibió esos reconocimientos de sus pares?
Con gratitud y con cierta incredulidad. Cuando García Márquez me dijo que había leído Pedro Páramo dos veces seguidas y que después no pudo dormir, pensé que exageraba por cortesía. Pero luego vi lo que hizo con Macondo y entendí que hablaba en serio. Borges fue más parco, como era su estilo. Pero su elogio me emocionó profundamente. Yo admiraba a esos escritores y saber que mi pequeño libro los había tocado de alguna manera era más de lo que podía esperar.
Después de Pedro Páramo, usted prácticamente dejó de publicar ficción. 30 años de silencio que desconcertaron al mundo literario. Le preguntaron 1000 veces por qué no escribía más. ¿Puede explicarnos qué sucedió?
Es la pregunta que más me hicieron en vida, y nunca pude dar una respuesta satisfactoria. La verdad es que seguí escribiendo, pero nada me parecía suficientemente bueno. Empecé varias novelas, La Cordillera, por ejemplo, pero las abandoné todas. Quizás Pedro Páramo me vació por completo. Quizás dije todo lo que tenía que decir. También me dediqué a la fotografía, que era otra forma de capturar ese México que se estaba perdiendo. No sé si fue bloqueo o simplemente honestidad. Preferí el silencio a publicar algo mediocre.
Usted fue un fotógrafo notable. Sus imágenes del México rural tienen la misma calidad poética que su prosa. ¿Veía la fotografía como una extensión de su escritura?
La fotografía me permitía capturar lo que las palabras no podían, un rostro campesino, una iglesia abandonada, un camino de tierra que se pierde en el horizonte. Esas imágenes contienen historias enteras que yo no necesitaba escribir porque ya estaban ahí, completas. Además, la cámara me daba una excusa para seguir viajando, para seguir mirando ese México que tanto amaba y que tanto me dolía. Mis fotografías y mis cuentos vienen del mismo lugar.
El tema de la muerte atraviesa toda su obra. En sus cuentos y en Pedro Páramo, los muertos están más presentes que los vivos. ¿Cómo entendía usted la relación entre la vida y la muerte?
En México no hay frontera clara entre los vivos y los muertos. Los muertos siguen aquí, en las ofrendas del Día de Muertos, en las historias que contamos, en los nombres que heredamos. Yo crecí rodeado de muertos. Mi padre, mi madre, mis tíos asesinados durante la cristiada. Para mí, escribir sobre los muertos era escribir sobre los que más quise. Comala es un pueblo de muertos porque todos los pueblos de mi infancia estaban llenos de muertos que nadie había enterrado del todo.
La Revolución Mexicana aparece constantemente en su obra, pero no como la epopeya heroica de los murales de Diego Rivera. En sus cuentos, la revolución es caos, violencia sin sentido, campesinos que no saben por qué pelean. ¿Esa era su visión del movimiento revolucionario?
Yo no viví la revolución, pero viví sus consecuencias. Vi los pueblos destruidos, las viudas, los huérfanos, las tierras que prometieron y nunca dieron. Los campesinos de mis cuentos pelearon sin saber bien por qué. Siguieron a caudillos que luego los traicionaron. Y al final se quedaron igual de pobres o peor. La revolución fue necesaria, tal vez, pero también fue una tragedia enorme. Yo no podía escribir sobre héroes de bronce cuando había conocido a tantos derrotados de carne y hueso.
En 1970 recibió el Premio Nacional de Literatura de México y en 1983 el Premio Príncipe de Asturias. Para entonces, Pedro Páramo ya era considerada una obra maestra universal. ¿Cómo vivió ese reconocimiento tardío?
Con cierta ironía, debo admitir, durante años me preguntaron por qué no escribía más, como si fuera un fracasado, y de pronto esos mismos que me criticaban venían a darme premios. Agradecí los reconocimientos, por supuesto, pero nunca me cambiaron la vida. Yo seguía siendo el mismo hombre callado, que prefería caminar por el campo que asistir a ceremonias. Los premios son para los vivos, y yo ya sentía que pertenecía más al mundo de mis personajes.
Su estilo es inconfundible. Frases cortas, diálogos secos, silencios que dicen más que las palabras. ¿Cómo desarrolló esa manera tan particular de escribir?
Escuchando. Los campesinos de Jalisco no hablan con frases largas ni con adjetivos rebuscados. Dicen lo justo, y lo que no dicen lo dejan flotar en el aire. Yo quise escribir como ellos hablaban, con esa economía que viene de la pobreza y de la dignidad. Cada palabra que sobraba, la quitaba. Cada adjetivo que no era necesario, lo eliminaba. Al final, lo que queda es el hueso, la estructura, lo esencial. La literatura no necesita adornos cuando tiene verdad.
Usted ha influido en generaciones de escritores, no solo latinoamericanos, sino de todo el mundo. Autores tan diversos como Roberto Bolaño, Cormac McCarthy o incluso cineastas como Andrei Tarkovsky han reconocido su deuda con Pedro Páramo. ¿Imaginó alguna vez que su obra tendría ese alcance?
Nunca. Yo escribí para los campesinos de Jalisco, para los muertos de mi familia, para ese México olvidado que nadie quería ver. Que un escritor chileno o un cineasta ruso encuentren algo en mis páginas me asombra y me conmueve. Quizás es porque la soledad y la muerte son universales, aunque las cuentes desde un pueblo perdido en el desierto mexicano. O quizás es que Comala existe en todas partes, en todos los lugares donde los padres abandonan a sus hijos y los muertos no encuentran descanso.
Si pudiera hablar con los jóvenes escritores de hoy, ¿qué les diría?
Que escuchen antes de escribir, que salgan de las ciudades y de las universidades y vayan a los lugares donde la gente todavía cuenta historias alrededor del fuego, que no tengan prisa por publicar, que es mejor un libro bueno que 10 mediocres. Y sobre todo, que escriban sobre lo que conocen, sobre lo que les duele, sobre lo que no pueden olvidar, aunque quieran. La literatura no se aprende en los talleres, se aprende viviendo y sufriendo, y guardando todo eso hasta que las palabras encuentran su forma.
Don Juan, ya para terminar, ¿cómo le gustaría ser recordado? ¿Qué espera que los lectores encuentren en su obra dentro de 100 años?
No me importa mucho cómo me recuerden a mí. Lo que espero es que sigan leyendo a mis personajes, que sigan escuchando los murmullos de Comala, que no olviden a esos campesinos que caminaron por tierras áridas buscando algo que nunca encontraron. Si dentro de 100 años alguien abre Pedro Páramo y siente ese escalofrío que yo sentí cuando escuché por primera vez las historias de los viejos de Jalisco, entonces habré cumplido. Los escritores morimos, pero los personajes siguen ahí, esperando a que alguien venga a buscarlos. Vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Esa frase seguirá resonando mientras haya alguien dispuesto a escucharla.
Gracias infinitas, don Juan Rulfo, por esta conversación, por abrirnos las puertas de Comala y permitirnos escuchar, aunque sea por un momento, esos murmullos que usted supo capturar como nadie. Su obra es un tesoro de la literatura universal, un espejo donde México se reconoce en su belleza y en su dolor. Que sus personajes sigan caminando por los llanos en llamas y que nosotros sigamos encontrándolos en cada lectura.